24 minutos de la mañana. Y a esta hora hablemos del caso del magistrado Jorge Pretel. Con una votación de 55 a favor para que sea acusado ante la Corte Suprema de Justicia y suspendido de su cargo como magistrado y 5 en contra, la plenaria del Senado le levantó el fuero al magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretel y lo suspendió del cargo por el presunto delito de concusión. Igualmente, los congresistas decidieron enviar la acusación para que se inicie un juicio penal en la Corte Suprema de Justicia, luego de haber hallado indicios de que pudo haber pedido un soborno de 500 millones de pesos para favorecer una tutela de la fiduciaria Fidu Pretel. Pretel intervino por más de 2 horas ante la plenaria del Senado para defenderse de las acusaciones. Pero es claro que sus alegatos no fueron suficientes para convencer al Senado de que es inocente, como él mismo lo ha dicho. Ha dicho que no, o dijo, no, este no es un discurso político, sino un alegato probatorio. Y desde allí, desde su atril, con un sinnúmero de carpetas que iba sacando documento por documento, dijo lo siguiente: no es posible que el día de hoy vayan a aprobar una acusación del investigador Julián Bedoya, sacándome de la Corte Constitucional. Le asiste la razón a mi defensa y al Ministerio Público cuando afirma que las diligencias no arrojaron medios de prueba que permitan probar que recibí la suma de 500 millones de pesos. Dijo que él no tuvo que ver nada con la tutela de Fidupetrol, que no la tramitó, que no votó en favor de la tutela de Fidupetrol, que nunca recibió en su casa al señor Víctor Pacheco, como, según dijo, lo pudo probar una investigación de la Fiscalía. Sin embargo, a pesar de que sostuvo que no existe una sola prueba de que haya solicitado o recibido dinero, la plenaria del Senado decidió retirarlo de su cargo y, por supuesto, mandar el expediente a la Corte Constitucional. Queda ahora un proceso por indignidad, porque quedó suspendido como magistrado de la Corte, pero en el Congreso viene un juicio político, es un juicio por indignidad que no se hacía allí desde el año 57, cuando se hizo al entonces exdictador Gustavo Rojas Pinilla. Por supuesto, el Centro Democrático se retiró después de una breve explicación de la senadora Paloma Valencia. Hubo bastante ausentismo, pero lo cierto es que el magistrado Pretel no podrá seguir siendo magistrado de la Corte y tendrá que enfrentar el juicio por indignidad en el Senado y un juicio penal por el supuesto delito de concusión ante la Corte Suprema de Justicia.
Venezolano para que observara cómo 5 semanas después de firmarse este acuerdo en Colombia habrá un plebiscito, una votación, a manera de como de hacer ver que sí es posible un revocatorio en Venezuela y que no es excusa la falta de tiempo. En cuanto a titulares de la prensa el día de hoy, todos regionales y nacionales, los más de 15 que pueden leer en sus primeras páginas, tienen inclusive con foto destacada la información. Te leo lo más importante, Néstor, el diario El Universal titula: Santos anuncia que plebiscito por la paz en Colombia será el 2 de octubre. El Nacional anuncia un fin del último conflicto armado de América. Diario Panorama del Zulia también destaca que plebiscito será el día 2 de octubre. En Twitter, las tendencias: Humberto de la Calle, FARC, Juan Manuel Santos y acuerdo final, entre las palabras y los temas más comentados en redes sociales acá en Venezuela. Néstor.
Muy bien, Santiago, también muy interesada la gente en Venezuela por este acuerdo de Colombia. 5:49 minutos. ¿Qué dicen las históricas víctimas del conflicto en el Magdalena Medio santandereano? Desde Bucaramanga, Javier.
Néstor, celebran las cerca de 26.000 víctimas del conflicto en el Magdalena Medio, afirman que el trabajo en las regiones apenas va a comenzar. Están muy contentas con la firma final de los acuerdos, pero dice Amparo Chicué, de la unidad de víctimas, que el trabajo de pedagogía debe ser muy intenso ahora.
No solo las víctimas, sino en general todos los ciudadanos que hacen parte de este territorio del Magdalena Medio conozcan los acuerdos, específicamente para el caso nuestro, el punto 5, que es el que tiene que ver con víctimas.
Hoy justamente comienza en Bucaramanga el primer gran evento de paz, Néstor, después de la firma del acuerdo final, la segunda cumbre de gobernadores que estará instalada por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Temperatura hasta ahora en Bucaramanga, 20 grados.
Gracias, Javier. 5:50. Y desde Barranquilla, con el Caribe y sus noticias, Everton.
Hola Néstor, muy buenos días. Acá en Barranquilla no hubo ese calor, esa euforia por el acuerdo firmado en La Habana, el acuerdo que anunció el gobierno nacional. Las voces son divididas, unos a favor, otros en contra.
Pues muy poco estoy de acuerdo con esos acuerdos, es mi opinión sincera, no le veo sentido a esa cosa porque son personas que le han hecho mucho daño al país y yo siento como si los estuvieran premiando.
Porque es que una cosa es lo que vemos allá. Una cosa es que muchas personas...
Todos los estamentos políticos también se pronunciaron. El gobernador del Atlántico afirmó que acompañarán el proceso, mientras que el senador Efraín Cepeda dijo que hay que presentar la reforma tributaria y combinar al ELN a que se sume a la paz tal como lo hizo la FARC. Temperatura 26 grados centígrados, Néstor.
En 5 pasos se realiza el traspaso de tu vehículo. 1. Inscríbete en el RUNT. 2. Llena el formulario. 3. Ponte al día en multas y comparendos. 4. Tecnomecánica y SOAT vigentes. Y 5. Contrato con improntas adheridas.
Secretaría de Movilidad, Alcaldía Mayor, Bogotá Mejor para Todos. Contrato de concesión 071 de 2007.
Compre en la 14 con su tarjeta Diners Club a 3 cuotas con 0% de interés. Diners Club, un privilegio da vivienda. Consulte términos y condiciones en www.mundodinersclub.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
El Premio Cafama a la Mujer hace un reconocimiento a las mujeres que construyen país. Premio Cafama a la Mujer. Postula tu candidata hasta el 1 de noviembre en la caja de compensación o club rotario de tu región.
Informes en www.cafam.com.co. Con el apoyo de Blue Radio. Vigilado Supersubsidio.
Hace 130 años, Mercedes-Benz cambió el mundo. No solo creamos el primer auto, también le dimos un nuevo significado a la palabra comunidad. Por eso, nuestro portafolio de SUVs tendrá bonos de hasta 14 millones de pesos para que tu próxima todoterreno sea Mercedes-Benz. Aplica condiciones y restricciones. Para mayor información, visítanos en red de concesionarios. Mercedes-Benz. The best or nothing.
¿Dónde están los fans del hiperahorro? Aprovecha, porque en agosto todo el mundo está en agosto.
Sí, celebra nuestro aniversario con las más increíbles ofertas en electrodomésticos, tecnología, llantas, mercado, hogar y mucho más en nuestras tiendas y en www.alcosto.com.
Agosto, hiperahorro siempre.
Blue Radio.
Viernes se definirá la suerte del exministro Andrés Felipe Arias, que fue detenido hace 24 horas en los Estados Unidos. Volverá a comparecer ante un juez a la espera de saber si lo dejan en Estados Unidos o si lo extraditan o deportan, que serían las alternativas para regresarlo a Colombia. Su abogado desde los Estados Unidos, Emanuel Pérez.
El juez Sullivan, que es el juez que se encargó de firmar la orden de extradición, va a tener una vista preliminaria para determinar si está justificado extraditarlo a Colombia, y tiene que ver si el delito por el cual él fue condenado y sentenciado es uno que
la
es...
La ventaja reconocido para Andrés Felipe Arias podría ser que ya tiene una solicitud de asilo que podría primar antes de que decidan su eventual extradición. Otro de los abogados que está trabajando allí en Miami, Hans Burgos.
Al señor Arias se le ha otorgado 2 permisos de trabajo basados en esa petición pendiente. Ya es hora de que la unidad de asilo se mueva antes de iniciar un proceso como este de extradición.
Las 5 de la mañana, 54 minutos, les vuelvo a hablar de los manifestantes del sí y del no que se han tomado diferentes zonas de Bogotá. David Gallego nos cuenta la historia de quienes bloquearon algunas vías en la ciudad, estudiando propuestas que harán a la administración para resolver la problemática de los habitantes, y relacionan ellos con el tema del plebiscito. 5:54 minutos, David Gallego.
Néstor, buenos días. Se reunieron las juntas de acción comunal de los barrios San Andresito, Veraguas, Ricaute, Santa Isabel y Pensilvania para tratar el tema de la reubicación de los habitantes de calle que están en el caño de la calle Sexta con carrera 32. Los líderes que promovieron los bloqueos del día de ayer tuvieron respuesta de la alcaldía, pero aseguraron más bloqueos si no les dan una solución. Marta Cruz, líder comunal del sector.
Por ahora no vamos a hacer más bloqueos, no vamos a hacer ningún tipo de protesta. porque respetamos y creemos en la palabra de la administración distrital. Si el día viernes no llegamos a ningún acuerdo, no hay ninguna autorización, retomaremos nuevamente las protestas y ya serán en otras vías y en otros sitios.
En el día de mañana en la alcaldía se reunirán los líderes de los barrios afectados por habitantes de calle y los delegados de la administración distrital para buscarle una solución a esto, que ya lleva más de 3 meses. David Gallego Trujillo, Blue Radio.
Se le está saliendo de las manos al alcalde Peñalosa el tema de los indigentes, de los habitantes de la calle. Comerciantes del centro de Bogotá cerraron sus establecimientos y bloquearon en las últimas horas la troncal de Transmilenio de la carrera 30 a la altura de la calle Novena en el centro de Bogotá. Protestas allí también de los habitantes.
Ya está, despojan a la gente hasta de su ropa interior. Entonces, pues, la gente está cansada de esta situación porque no se justifica que uno venga para su trabajo, venga tranquilo y de un momento a otro le salga una manada de habitantes de la calle a despojarlo de sus pertenencias hasta de la ropa.
Todos somos sujetos de derecho, tanto el habitante de calle como los ciudadanos, como los comerciantes industriales.
La controversia alrededor de los habitantes de la calle y la imposibilidad de someterlos a un tratamiento por un fallo de la Corte Constitucional que establece que no puede ser tratamiento obligatorio. 5:56, hoy es jueves. ¿Qué pasa en la economía hoy? Víctor Grosso.
Néstor, buenos días. Una vez conocida la fecha del plebiscito por la paz, que será el próximo 2 de octubre, se despeja el camino y la incertidumbre que había en el mercado frente a la presentación de la polémica pero necesaria reforma tributaria estructural. Independientemente de que gane el sí o el no, el mercado dice que es urgente que esa reforma primero sea estructural y solucione gran parte de las necesidades presupuestales del próximo año, y segundo, que se apruebe antes de finalizar 2016 ante la presión ejercida por las calificadoras de riesgo. Vale la pena tener en cuenta que el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ha dicho que las pasadas 2 reformas tributarias fueron presentadas al Congreso, en ambos casos la semana anterior al 10 de octubre, para que su trámite en el legislativo goce del tiempo suficiente. Este es un informe de Víctor Grosso desde datafx.com para Mañanas Blue.
Blue Radio. En una vivienda segura hay ventilación permanente. Las rejillas deben estar libres de objetos para permitir la libre circulación del aire. Un mensaje de Gas Natural Fenosa. Vigilado Superservicios.
Apoya Blue Radio.
El inmueble nuevo, usado, comercial o residencial que está buscando, encuéntrelo en el Gran Salón Inmobiliario, la mayor oferta inmobiliaria del país. Gran Salón Inmobiliario, inmuebles que se llevan puestos, del 25 al 28 de agosto en Corferias. Una feria de la lonja de propiedad raíz de Bogotá y Corferias. Copatrocina Da Vivienda, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Eso de estar comprando bolsitas de minutos y paqueticos de internet para mi prepago me tiene así, enredado.
Desenrédate con Movistar Prepago todo en uno. Miles de segundos, internet y WhatsApp gratis, todo de uno por 7 días. Desenrédate. Cámbiate a Movistar Prepago todo en uno. Movistar.
Thank you.
Eso de estar comprando bolsitas de minutos y paqueticos de internet para mi prepago me tiene así, enredado.
Tranquilo, desenrédate con Movistar Prepago Todo en Uno. Recarga solo 5,000 pesos y recibe 1,800 segundos a todo destino. 100 megas de internet, 10 mensajes de texto y WhatsApp gratis, todo de una por 7 días.
Ah, el nuevo Movistar Prepago Todo en Uno me da más por menos.
Sí, mucho más por menos. Desenrédate, cámbiate a Movistar Prepago Todo en Uno. Movistar.
El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder. Lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda. Sin exageración, sin especulación. De este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos.
Bienvenidos, son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Hoy puede ser el primer día de una Colombia diferente y una Colombia en paz. Bienvenidos, les vamos a hablar de todo lo que quedó acordado en el cierre de la negociación entre el gobierno y las FARC después de 4 años de negociación. Lo firmaron Humberto de la Calle, que pronunció un discurso emocionado, e Iván Márquez, a quien se le salieron las lágrimas el día de ayer, anoche en La Habana, después de promulgar un acuerdo que tiene 297 páginas, que ha sido publicado ya en su integridad, y ha sido publicada también una lista de preguntas y respuestas, tal vez el ABC, con las claves de ese acuerdo. Por ejemplo, confesando que va a haber curules para las FARC, 5 en Senado, 5 en Cámara, como se los anticipamos ayer, a partir del año 2018 y durante 2 periodos, no durante un periodo. También se establece que los guerrilleros desmovilizados de las FARC, 10.000 o 12.000, todavía la cifra es incierta, van a recibir un estipendio mensual que será el 90% de un salario mínimo, es decir, algo más de 600.000 pesos a plata de hoy, durante 2 años, con un par de condiciones: de que efectivamente estén desmovilizados y que dediquen su esfuerzo a estudiar. A las 7:30 de esta mañana hablará en una rueda de prensa inusual el jefe del equipo negociador Humberto de la Calle en La Habana, intentando explicar lo que no sabe Colombia todavía. Las preguntas, los pendientes, el tema de tiempos. Por ejemplo, ¿cuándo empezará la concentración de los guerrilleros? Por ejemplo, que no está claro todavía cuál es el día D. Nadie ha dicho ni una palabra sobre si hoy es el famoso día D con el que debe comenzar la desmovilización. Tal vez no es hoy, porque sería el día D cuando se firme solemnemente entre el presidente y Timochenko el acuerdo final, después de la conferencia, la décima conferencia de los guerrilleros, que va a ser en la Julia. En el oriente del país van a reunirse allí cerca de 600 hombres de las FARC para ratificar todo lo que se firmó ayer. De este lado, la refrendación será el 2 de octubre, la fecha elegida por el gobierno para que los colombianos salgamos a votar, evidentemente la decisión histórica más importante, si sí, como quiere el gobierno, o si no, como sigue queriendo la oposición. Que esta mañana anuncia el jefe del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, que van a demandar ante instancias internacionales este acuerdo de paz para llamar la atención, dicen ellos, de la comunidad internacional sobre los despropósitos, en opinión, repito, de ellos, de lo que ha sucedido. Bienvenidos, esta es por supuesto la gran noticia de Colombia, tal vez la noticia no del día, tal vez la noticia del año, tal vez la noticia de la reciente historia de Colombia. Les vamos a hablar del terremoto en Italia. Ha subido a 270 la cifra de muertos del terremoto de ayer. Nos vamos a quedar en Italia porque los medios europeos siguen la novela de James Rodríguez. Esta madrugada se anuncia que hoy James Rodríguez podría convertirse en jugador de la Juventus de Turín. Fue separado de su cargo el magistrado Jorge Pretel. Primer juicio de indignidad después del general Rojas Pinilla, hace casi 60 años, y les vamos a hablar de la suerte del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, que está pendiente en una corte en Miami de que le defina la situación, si se queda en Estados Unidos, tal vez en condición de asilado, o si lo regresan a Colombia, tal vez extraditado para que responda por un juicio y una condena de la Corte Suprema de Justicia. Las muchas noticias, las muchas historias de esta mañana a partir de este momento, con énfasis, por supuesto, en el tema de paz y en el futuro de Colombia. 6:04, gracias por acompañarnos. Aquí está lo más importante de Colombia y el mundo en el resumen en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue.
Tras oírse las notas del himno nacional, los presentes en el recinto en La Habana escucharon el comunicado conjunto número 93 sobre lo acordado entre las FARC y el gobierno sobre la terminación del conflicto. Inició Rodolfo Benítez, garante de Cuba.
Y que para alcanzarlo, el gobierno nacional y la FARC siempre y en cada momento nos ceñimos al espíritu y respeto de la Constitución Nacional, de los principios del derecho internacional, del derecho internacional de los derechos humanos.
El jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, hizo un llamado a todos los colombianos a apoyar lo acordado en La Habana.
Probablemente todos hubiéramos querido algo más. Nosotros mismos en la mesa hubiéramos querido algo más. Pero el acuerdo logrado es el acuerdo viable, el mejor acuerdo, repito, posible. Sin embargo, eso no lo calificamos nosotros. Creemos que hemos hecho un buen trabajo, pero la calificación depende de los colombianos.
El jefe negociador de las FARC, Iván Márquez, abrió su discurso con un mensaje optimista en el que aseguró que se abrió la puerta a una sociedad colombiana más incluyente.
Tendremos paz si se respetan los acuerdos. El pueblo debe constituirse en garante principal de su cumplimiento. Acuerdo especial de paz y pueblo deben ser uno solo, como mar y ola, donde los acuerdos son el mar y el pueblo la ola persistente exigiendo cumplimiento.
Tras los anuncios de La Habana, el turno le correspondió al presidente Juan Manuel Santos, quien además de explicar lo que sigue en el proceso, aseguró que a los exguerrilleros se les garantizará una participación parlamentaria mínima.
Lo anterior significa que las FARC dejan de existir y se convertirán en un movimiento político sin armas. Segundo, nuestro deber principal para construir la paz es proteger los derechos de las víctimas, sus derechos a la justicia, a la verdad, a la reparación.
Las voces en contra del acuerdo entre el gobierno y las FARC no se hicieron esperar. Paloma Valencia, del Centro Democrático.
El Centro Democrático insistirá en que solamente unos acuerdos que estén firmados y terminados son los únicos que pueden llevar al plebiscito. Lo contrario es seguir haciéndole trampas al país.
El defensor del pueblo, Alfonso Cajiao.
Nos queda el sinsabor de que no se ha dado el primer paso por cuenta de las FARC, que es la entrega de los niños.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Examinaremos lo dicho por los negociadores de La Habana y lo que diga el presidente de la República. Y por la mañana, antes de salir de Valledupar, aquí ante ustedes, produciremos una reacción por escrito.
Suspendido del cargo, el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelte.
La plenaria del Senado tomó una trascendental decisión al aceptar la acusación en su contra por el delito de concusión, por presuntamente pedir 500 millones de pesos al abogado Víctor Pacheco para favorecer una tutela de Fidupetrol.
Jorge Pretelte se pronunció acerca de esta sanción a través de un trino que dice lo siguiente: se vota mayor injusticia en la historia de institucionalidad colombiana. Senado decide condenar a hombres sin pruebas.
El representante a la Cámara del Partido Liberal, Julián Bedoya, quien inició el proceso en contra del magistrado Jorge Pretelt, celebró la decisión del Senado de la República de apartar de su cargo al togado.
Por ahora queda plenamente probado la relación entre el magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chajú. Hoy lo reconoció el mismo magistrado en su intervención. Víctor Pacheco es un lobista.
Estados Unidos inicia proceso de extradición de Andrés Felipe Arias.
Tras la detención en Miami del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, el próximo viernes se conocerá un primer dictamen acerca de una posible extradición a Colombia. Su abogado, Emanuel Pérez.
El juez Sullivan, que es el juez que se encargó de firmar la orden de extradición, va a tener una vista preliminaria para determinar si está justificado extraditarlo a Colombia.
El exministro Andrés Felipe Arias, actualmente solicitante de asilo en un tercer país seguro, Estados Unidos, por ser víctima de un cuadro fehaciente y persistente de persecución política. En la misiva también se indica que buscarán que Arias no sea devuelto a Colombia, dado que para la defensa en el país no se brindan las garantías procesales necesarias para defender su inocencia.
Luego de un intenso proceso de negociación que tuvo lugar durante el paro en el Chocó, el Comité Cívico por la Salvación y la Dignidad anunció la finalización del paro. Según lo informado por los voceros del comité, se lograron importantes acuerdos con el gobierno nacional en los 10 puntos del pliego de peticiones.
E invocando un futuro promisorio para todos y para todas, declaramos oficialmente levantado el paro cívico indefinido que mantuvimos durante estos 8 días.
Pasan las horas y el número de víctimas en el centro de Italia luego de un un terremoto de más de 6 grados en la escala de Richter aumenta.
Blue Radio logró contactar a la señora María Ivano, una sobreviviente al sismo de Amatrice.
No, guardi, un desastre.
Estamos viviendo un desastre. Esto aquí es una catástrofe. Yo ya no aguanto más. Aquí no hay nada. Todo terminó. Hablamos también con Gianfranco Palmieri, habitante de Rieti, cerca al lugar de mayor impacto.
Se sintió muy fuerte. El problema de Amatrice es que la mayor parte de sus casas son casas antiguas, medievales, que no tienen construcción antisísmica. Desgraciadamente, esto contribuye a que caigan fácilmente.
Seis de la mañana, 10 minutos, este 24 de agosto del año 2016, queda sin duda para la historia. Pasaron 7 presidentes, más de 3 décadas, desde cuando se intentó por primera vez ponerle fin al levantamiento armado de las FARC, que ya es una realidad. 6:10, el balance desde La Habana. Esta mañana habla Humberto de la Calle a las 7:30, dentro de 1:20. Juan Carlos Mateus en Cuba.
Néstor, buenos días. Pasadas las 6:00 p.m, el país recibió una noticia histórica. Se anunció que todo estaba acordado tras 4 años de negociaciones entre gobierno y FARC. Como un gran protocolo, todo inició con el himno nacional. Las partes leyeron el último comunicado conjunto. El mensaje fue leído por los garantes Rodolfo Benítez y Doug Neilander.
El gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas de Colombia, Ejército del Pueblo, hemos acordado suscribir el presente acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.
Doug Neilander explicó en su lectura que una vez realizado el plebiscito convocarán a todos los partidos, movimientos políticos y sociales a concertar un gran acuerdo político nacional
encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demanda, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social.
Enseguida el turno fue para el jefe del equipo negociador del gobierno, Humberto de la Calle. Señaló que lo logrado fue el mejor acuerdo viable posible.
Seguramente el acuerdo logrado no es un acuerdo perfecto. Probablemente todos hubiéramos querido algo más. Nosotros mismos en la mesa hubiéramos querido algo más. Pero el acuerdo logrado es el acuerdo viable, el mejor acuerdo, repito, posible.
Además, habló de las sanciones y castigos para las FARC. Afirmó que la justicia transicional no es la sobrina pobre de la justicia.
No se trata de cerrar los ojos ante el delito, no es un acto de ceguera resignada. Lo que busca es afianzar el Estado de Derecho y abrir espacios para construir relaciones sociales rotas. Justicia transicional no es la sobrina pobre de la justicia, es sobre todo justicia.
El último en tomar la palabra fue el jefe negociador de las FARC, Iván Márquez. Inició su intervención afirmando que Colombia ha ganado la más hermosa de todas las batallas.
Amigos del gobierno, creo que hemos ganado la más hermosa de todas las batallas, la de la paz de Colombia. Hemos cerrado en el día de hoy en La Habana, Cuba, el acuerdo de paz más anhelado de Colombia.
Durante la presentación del acuerdo definitivo suscrito en La Habana, Márquez invitó al ELN a iniciar un proceso de paz con el gobierno.
Que el ELN pueda encontrar un camino de aproximación para que la paz que anhelamos sea completada con creces, involucrando así a todos los colombianos.
Márquez agradeció a los gobiernos de Cuba y los Estados Unidos y afirmó que quedan a la espera del jefe guerrillero Simón Trinidad, detenido en una cárcel de los Estados Unidos.
Siempre esperando de Washington gestos humanitarios que concuerden con la bondad que caracteriza a la mayoría del pueblo norteamericano, amigo de la concordia y la solidaridad. Quedamos a la espera de Simón Trinidad.
Entre tanto, las delegaciones del gobierno y la guerrilla de las FARC revelaron a través de un documento denominado Preguntas y Respuestas los puntos más importantes del acuerdo final de las negociaciones alcanzados aquí en La Habana, Cuba. Entre ellos se explica que como condición fundamental para poderse transformar en una organización armada ilegal o un partido o movimiento político con personería jurídica, deberán haber dejado en su totalidad las armas. También quedó claro que no habrá asignación de curules a dedo. El nuevo partido que surja del tránsito de las FARC a la vida política legal deberá participar en los procesos electorales de Congreso en 2018 y 2022 para asegurar una representación mínima en el Congreso. El acuerdo garantiza una representación mínima de 5 senadores y 5 representantes a la Cámara durante los próximos periodos electorales. En La Habana, Cuba, Juan Carlos Mateus, Blue Radio.
Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue.
Son las 6:15 a.m. Anoche, muy tarde, en mesadeconversaciones.com se conocieron cada una de las 297 páginas del acuerdo para la terminación del conflicto entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, en donde seguramente van a quedar las respuestas a cada una de las dudas que tienen los colombianos en torno a lo que significa lo ocurrido en las últimas horas y lo negociado tras 4 años en Cuba, más allá de lo emotivo y más allá de la importancia de que salgan de circulación en Colombia 10.000 fusiles que están en poder de la guerrilla. Puntos importantes de ese acuerdo que ya está en blueradio.com. A los integrantes de las FARC, cuando estén en proceso de reincorporación, que deseen emprender proyectos productivos o vivienda de manera individual y verificada su viabilidad, el gobierno asignará una suma específica de dinero. Y hay un punto importante, que era un punto que estaba marcado por el mito supuesto de 1.800.000 pesos mensuales de salario para los guerrilleros de las FARC, como se había dicho por parte de algunos sectores y se había convertido en tendencia en las redes sociales. Lo que dice el acuerdo exactamente es lo siguiente: cada uno de los hombres y mujeres hoy pertenecientes a las FARC EP, a partir de la terminación de las zonas veredales transitorias y durante 24 meses, es decir, durante 2 años, cada integrante de las FARC recibirá una renta básica mensual equivalente al 90% de un salario mínimo legal mensual vigente. Esos son aproximadamente 620.000 pesos mensuales durante 24 meses, mientras estos exguerrilleros no tengan un vínculo contractual que les genere ingresos, es decir, mientras no tengan trabajo. Luego, a este término se otorgará una asignación mensual de acuerdo con la normatividad que se está expidiendo y no menor a la que haya estado vigente, y además de eso se habla de la posibilidad de que haya otra asignación única de normalización. Dice lo siguiente el acuerdo. Entonces, el primer punto es: cada integrante de las FARC que deje las armas y que no tenga empleo luego del fin de las zonas veredales transitorias recibirá 620.000 pesos mensuales, con el compromiso de que haya una reintegración efectiva de la vida civil y con el compromiso de que haya una labor permanente de educación que puedan llevar eventualmente al final de este proceso a un tipo de desempeño en la vida laboral. Y hay otro punto que se llama asignación única de normalización. Dice el acuerdo: cada uno de los hombres y mujeres de las FARC, en el momento de la terminación de las zonas veredales transitorias, recibirá una asignación única de 2 millones de pesos, haciendo las cuentas. Mensualmente, cada exintegrante de las FARC tendrá 620.000 pesos mensuales y adicionalmente, al final de todo ese proceso, una asignación por una sola vez de 2 millones de pesos. Seguridad social para los guerrilleros de las FARC. Se habla acerca de la salud, acerca de la pensión. Serán de acuerdo a la normatividad vigente para quienes no estén vinculados a actividades remuneradas. Será garantizado por el gobierno nacional, que constituirá un encargo fiduciario para realizar pagos durante 24 meses. En ese tiempo el gobierno garantizará justamente salud, pensión para los exintegrantes de la guerrilla de las FARC. Y hay otros puntos, muchos puntos muy importantes en este acuerdo que ha sido publicado en las últimas horas. Se habla de la creación de una misión electoral especial y de una reforma legislativa que sancione a los partidos cuyos candidatos sean condenados por vínculos con organizaciones criminales. Se habla también acerca de puntos determinantes como son los relacionados con la participación en política. Se ha confirmado la primicia de Blue Radio desde el día anterior. Tendrán durante dos periodos, es decir, de 2018 a 2022 y de 2022 a 2026, 5 curules garantizadas en Senado y 5 curules garantizadas en Cámara. No automáticamente, porque tendrán que ir a las urnas, pero si obtienen menos que esa cantidad, el Estado colombiano se compromete a permitir que haya ese tipo de representatividad para la guerrilla de las FARC. Actualmente, una vez se firme el acuerdo de paz, habrá 6 representantes de las FARC con voz, pero no con voto, para cada uno de los puntos relacionados con el acuerdo de paz, únicamente en esos aspectos. Y hay muchos otros asuntos. Se regulan las empresas de seguridad privada, se habla de la creación de cuerpos de seguridad y protección mixtos, se habla de la Unidad Especial de Seguridad y la protección de la UNB para los desmovilizados, y muchos otros puntos que se irán conociendo a lo largo de la jornada, que son polémicos y que serán la almendra de este acuerdo que ya está en manos de los colombianos.
Vanessa de la Torre es periodista. Está en Mañanas Blue.
6:20, con el anuncio de que todo está acordado, comienza entonces el proceso del plebiscito, que será el 2 de octubre. Los ciudadanos tenemos que responder a una pregunta con sí o no. Una pregunta que no puede incluir el término paz, sino que será específicamente sobre lo acordado en Cuba. Hoy se espera que el presidente radique ese acuerdo en el Congreso, y el Congreso, la semana entrante, comenzará el trámite. Conoceremos muy probablemente hoy también cómo será esa pregunta. El referendo no es necesario porque el mandato del presidente lo avala para que haga un proceso de paz, pero es un compromiso del gobierno Santos y por eso deberá ser aprobado por más de 4.5 millones de votos. Si gana el no, los acuerdos no podrán ser incorporados a la Constitución. Es por eso que a partir de hoy arranca una campaña muy férrea, y es por eso que el presidente Santos en su discurso de ayer habló del voto más importante de nuestras vidas. Hoy puedo decirles desde el fondo de mi corazón que cumplí con el mandato que me dieron, dijo Santos, innegablemente emocionado, hablando precisamente de ese mandato por la paz por el que votaron los colombianos en el año 2014. El día ha llegado, hoy podemos decir que por fin todo está acordado, reiteró y dijo nuevamente Santos. Comienza el fin del sufrimiento y la guerra, el texto es definitivo, es inmodificable, las FARC dejarán de existir y serán un movimiento político, reincorporadas a la vida civil en democracia, para que nunca más, dijo Santos dos veces, nunca más, las víctimas vuelvan a perder sus derechos. Y dijo también dos veces, no habrá impunidad. Reiteró que las FARC dejarán de ser